Cuba, levántate y anda.
Radio República les presenta una transmisión radial del Movimiento Revolucionario 30 de Noviembre, Fran País, y de su brazo político en Cuba, el Partido Democrático 30 de Noviembre. Cuba, levántate y anda.
Muy buenas noches al pueblo de Cuba, con ustedes de nuevo el Movimiento Revolucionario 30 de Noviembre, Fran País, y el Partido Democrático 30 de Noviembre, Fran País, dentro de Cuba. Siempre a través de Radio República, pues llevar un poco de esclarecimiento de la historia de nuestro país, que esta dictadura ha tratado de disolverla, para hablar nada más que de la composición de ellos. Como siempre, está aquí Agustín País y José Heredia Aguirre, Richard, ambos bien conocedores de toda esta situación, porque muchachos fueron participantes en todas esas actividades que en un momento dado se pensó traía la libertad y el desarrollo para Cuba, y se ha convertido en 60 años de retroceso para nuestra república. Con ustedes, pues, Richard.
Buenas noches a todos. Las semanas pasadas, el administrador Canel pronunció en Cuba una frase combinada que incluía los conceptos cambiar de pensamiento, o mejor dicho, pensar distinto y trabajar para el futuro. Esto lo interpretamos como que, por consecuencia de las medidas restrictivas que aplica Norteamérica a la isla, a Venezuela y Nicaragua, afectando el suministro de combustible y como consecuencia alteración de la vida y subsistencia de la población, el gobierno se ha visto en la necesidad de considerar ciertamente la real situación política, económica, cultural y relaciones internacionales, en sí la vida de lo que ha quedado del pueblo después de la aventura ideológica marxista que sustituyeron el ritmo constitucional que se le debía a Cuba al acabar la insurrección contra el régimen de Batista. Así que no tenemos otra alternativa que analizar este fenómeno que sorprende a la población y obliga a los herederos de esa monstruosidad tratar de enmendar la realidad consecuente. Al caso, tenemos que retrotraernos al año 1960, un año después del golpe de Estado dado por la minoría militar organizada en Cuba. Una minoría y un grupo político que usurpó el poder a la caída después del golpe de Batista. Ese golpe se produjo en el año 1959, en octubre de 1959. Rubricando el día 21 de octubre de 1959, imponiéndole al pueblo la disyuntiva sin alternativas de una minoría organizada que apuntalada por las Fuerzas Armadas, y de acuerdo a las propias palabras de Fidel Castro cuando buscaba definir a los dirigentes que habían producido la insurrección, tanto en lo civil, militar y económico, cuyo balance fue el Partido Unido de la Revolución, que desde ya se planteaba el reconocimiento de Rusia y China como países con los cuales contribuir a un cambio del status quo internacional, marginando a los Estados Unidos a la vez que enfrentarse a la política de ese país. No nos incluimos nosotros en ese movimiento por considerarlo innecesario y contraproducente con el desarrollo alcanzado por la isla durante la etapa de la República constitucionalmente, dirigida desde el año 1940-1952. Alterada por Batista después en 1952 hasta 1959 y no restablecida como convenía después del año 1959. La euforia del triunfo insurreccional después de la erradicación de la dictadura que sufría Venezuela daba la impresión que habíamos llegado al momento de encauzar la lucha en el continente para ayudar a acabar con las distintas dictaduras que quedaban en el continente y mancomunarnos todos en América, exigiendo a los Estados Unidos la revisión de su política interamericana, o de lo contrario, nuestra generación iniciaría una lucha por lograr el propósito de una América unida, incluyente, así como una definición en contra de tendencias totalitarias que nos acechaban peligrosamente. Después del golpe de Estado de 1959, el Partido Comunista, al cual se alió Fidel Castro, compartiendo ideas y métodos que nos acercaban a Rusia y a China y nos alejaban de los Estados Unidos, siguiendo el concepto maquiavélico de que es mejor aliarse a un país poderoso lejano que a un país poderoso cercano, lo cual indicaba desde ya que Castro aspiraba a ser un dictador que utilizaría a su gusto a cualquiera, ya fuera Rusia, China o los países no alineados, y no podemos negar que tuvo éxito y aceptación en gran parte del pensamiento de la época. No vamos a analizar cuáles fueron sus cómplices, que los hubo, pero así asaltaron América y confundieron al mundo. Consecuentemente, surgió una oposición mixta, la oposición a los de los reaccionarios afectados por los cambios revolucionarios, los insurreccionalistas marginados por sus antecedentes políticos, ya fueran del partido auténtico, ortodoxo, nacionalistas, socialistas, moderados, institucionalistas de pensamiento escolástico, religiosos, principalmente católicos, que obedecían a órdenes que habían tenido papel durante la Guerra Civil Española, que veían un fenómeno parecido, pero a la inversa en la isla. Es decir, que los republicanos españoles que vivían en Cuba vieron la posibilidad de realizar su sueño oculto de un cambio hacia el socialismo vinculado con una unión, con la Unión Soviética. Nosotros nos incluimos en los insurreccionalistas que no aceptamos participar en la constitución del Partido Unido de la Revolución. Esto marcó el punto de comienzo de nuestra lucha que dura hasta el presente. En ese ambiente se fundó el movimiento 30 de noviembre, es decir, nuestra raíz la encontramos en el alzamiento que producido por Frank País en Santiago de Cuba como parte de un plan de distracción militar para ayudar al desembarco del Granma, que trajo como resultado el despertar del espíritu de lucha en esa ciudad y esa provincia, Corrientes, que sirvió para encender la lucha que duró hasta 1959 y que aún perdura. A la vez reconocíamos el hecho de que la FEU de La Habana y el directorio dirigido por José Antonio Chavarría, Fructuoso Rodríguez, Carbo Serviá, Machadito, Joe Westbrook, también estaban comprometidos a actuar ese día, pero no pudieron actuar debido a inconvenientes operativos que para enmendarlos sirvió a la preparación y ejecución del asalto al Palacio Presidencial el día 13 de marzo de 1957. De esto se desprende que nuestra generación tiene un factor común en la lucha por la libertad que nadie podrá destruir jamás. La mala historia política del Partido Comunista en Cuba no les daba crédito para confiar en ellos políticamente. Por el contrario, siempre lo consideramos traidor y fue una de las razones por la que no nos incluimos en el golpe de Estado de 1959 y no aceptamos al Partido Unido de la Revolución. El Partido Comunista desde agosto de 1958, con la cooperación de Fulgencio Batista, siguiendo las orientaciones directas de la Unión Soviética, se incorporó al movimiento insurreccional, mandó dirigentes a la sierra, coordinó con Fidel Castro a espaldas de la dirección del Movimiento 26 de Julio, disfrazando el coloquio político con la benevolencia de Fidel al aceptar asilados políticos en la sierra. En septiembre de 1959, todo estaba preparado para aniquilar a la oposición que apenas se manifestaba, y la dirección política del Partido Comunista, encabezada por Carlos Rafael Rodríguez, elaboraron el plan de aniquilar a todos los enemigos potenciales de la revolución. Hicieron la lista y los cuerpos represivos se dedicaron a cumplir su misión, más fuerte aún que enfrentarse a los americanos del norte. Planearon el restablecer medidas que se aplicaron en la lucha por la independencia de Cuba en armas para restablecer los fusilamientos. Estos habían sido suspendidos gracias a la protesta internacional por los tribunales revolucionarios desde la prensa norteamericana, protestas que terminaron después del proceso de los aviadores, el suicidio de miembros del Poder Judicial en Santiago de Cuba, entre ellos Félix Lugerio Pena, comandante de la y dirigente estudiantil. Fijaron la fecha del restablecimiento de la ley para los fusilamientos en los primeros días del mes de enero de 1961. Ante esto, ya en la oposición, el movimiento 30 de noviembre se valió de sus relaciones para conocer de primera mano la opinión del gobierno norteamericano ante la potencial alteración política y militar en el continente, amparado en la revolución de Castro. En agosto de 1960 pudimos preguntar y recibir respuesta mano a mano de funcionarios americanos, la respuesta a la pregunta de qué harían ellos ante este fenómeno político, y nos contestaron que ya ellos habían evaluado la situación y concretado qué hacer, que con los marxistas jóvenes en el poder no era posible negociar, por lo tanto concluyeron que había dos vías a considerar: una, la invasión armada a la isla, lo cual no tenía mayoría de aceptación en el Departamento de Estado, y de darse podría fracasar, y la otra se basaban en que los marxistas en el poder, después de varios años, llegarían a pensar como capitalistas, y que en ese momento, que podrían ser 30 años o más, se podría conversar con ellos y quizás llegar a acuerdos de beneficio mutuo, y que dada la disposición nuestra de luchar, nos brindaron la posibilidad de ir a la embajada norteamericana en Cuba, y que el embajador nos podría brindar la ayuda que fuese necesaria. Nos indicaron que en la persona de un joven de la Universidad de Oriente, más Canosa, ellos tenían la seguridad de que sería un factor al cual deberíamos acercarnos y unir fuerzas para el futuro, que los Estados Unidos mantendrían su línea de que los principios de la encíclica de León XIII sirviera de guía y que el Partido Demócrata Cristiano sería bienvenido, cuya base era el RCE, movimiento iniciado por Pepin Bosch. Desde aquel momento, vimos que la lucha, y la única forma que teníamos que luchar era solos contra un enemigo que ya nos había incluido en la lista de sus enemigos potenciales, los cuales había que eliminar bajo fusilamiento. La lista existe y las órdenes de aplicar el fusilamiento están firmadas por el propio Carlos Rafael Rodríguez, documento que iba directamente al ministro de Defensa, Augusto Martínez Sánchez, antes de ser enviada con el visto bueno a los tribunales, lo cual demuestra el respeto a los derechos humanos de los generízaros antes mencionados, incluyendo a Fidel Castro, el cual no firmaba, pero había aprobado el sistema. Han pasado 59 años y el administrador Canel llegó al punto de la disyuntiva de los americanos de la que hablé antes. Pensar diferente y trabajar para el futuro. La primera prueba fue con Raúl Castro, por vía del presidente americano Obama, pero perdieron mucho tiempo y cambió el gobierno de Estados Unidos. Donald Trump, además de presidente, es negociante y aplica los modos mercantiles como fundamento para gobernar y cultivar las relaciones internacionales, con la ventaja de ser de pensamiento nacionalista y patriota por definición. Resumiendo, pensar distinto equivale a pensar después, a repensar, pues la ideología marxista vive hoy un momento de reflexión para definir cómo encajar en el mundo regido por la alta tecnología, donde el factor humano se reevalúa y condiciona al sistema. Es decir, que no basta cambiar las instituciones, la retórica, si no se considera vital incluir en el plan al factor humano, o un globalismo en el que el hombre pueda alcanzar el valor de desecho, o un sistema que contemple la revalorización de la realidad de la existencia material y la necesidad de reevaluar espiritualmente. Es decir, o el hombre con alma o el hombre desarmado. Trabajar para el futuro contempla la creación de nuevas instituciones que garanticen un futuro acorde con el concepto aceptado o globalismo o nación. Tienen que reconocer que la entelequia del hombre nuevo no fue concebida para el mundo que estamos viviendo, y menos el porvenir. Por lo tanto, tenemos que encontrar nuestra identidad y abrazarnos, pasando por las consideraciones de pensadores que improvisan y no avizoran, poniendo en riesgo la vida de la nación, convirtiéndonos en autogenocidas, porque no tenemos el valor de suicidarnos ni el valor de avergonzarnos por haber mutilado festinadamente el destino de nuestra patria, la cual no nos la devolverán ni Rusia ni China, y que solamente nosotros somos los responsables de revitalizar, salvar y crear un destino mejor para las generaciones que nos precedan. Piense, y como se dice, a veces, y a veces lo dice Donald Trump, quo vadis, ¿dónde vas?
Muy bueno, Richard, muy bueno. Incluso es una reseña de toda una serie de factores políticos que han venido actuando dentro de Cuba, siempre manejado por la mente oscura del comunismo internacional.
Este mensaje yo personalmente lo he escrito para que sea escuchado por la juventud cubana, porque esto es un trabajo de una generación. Hay una generación en Cuba que está mutilada porque se le impusieron dogmas, se estableció un gobierno basado en dogmas, Fidel alteró los dogmas, Fidel estableció un vínculo de el proceso revolucionario con el proceso insurreccionalista en el año 1967, estableció que éramos una misma cosa que no es cierta. Después vino el problema del tratar del golpe de Estado que la Unión Soviética quiso darle con la microfracción en 1967 también a Fidel Castro. Después el alejamiento de la Unión Soviética y más tarde Fidel reincide con la Unión Soviética, pero incondicionalmente ya. Cuba ha estado entrampada en la falta de visión y en la ambición de poder de una minoría que no le ha importado nunca los intereses de la nación.
Bueno, pues entonces, Agustín, te toca.
De nuevo, muy buenas noches. Y entonces, oyendo lo que Richard ha predicado, el resultado de todo lo que él ha dicho, que estaba correcto, es simplemente el desastre económico cubano. Porque en la política hay que contemplar siempre el desarrollo económico de un Estado, de una nación. La política, solamente las medidas políticas no resuelven el problema. El problema lo resuelve la economía. Y entonces voy a leer partes de una columna que ha salido en el Nuevo Herald, porque se refiere precisamente al desastre económico cubano y a cómo el gobierno cubano, con unas medidas que no van a resolver el problema, trata de meterse en el problema, de resolver el problema económico de Cuba. Dice así este artículo que yo extracto. El anuncio este martes del gobierno cubano de que creará 77 tiendas en todo el país para vender electrodomésticos en dólares y otras divisas, además de permitir la apertura de cuentas en moneda fuerte en el sistema bancario cubano, no sacará al país de la crisis, dijeron varios economistas cubanos. No habrá desarrollo económico hasta que no liberen las fuerzas productivas. Y eso es algo que el comunismo no puede hacer, liberar las fuerzas comunistas. Lo que necesitan hacer no es convertir al Estado en la mula mayor. Mula es el mecanismo que desde hace tiempo el cubano usa de personas que salen fuera de Cuba, compran cosas, electrodomésticos y cosas que la gente necesita, y entonces regresan a Cuba y las venden. De nuevo, no es convertir al Estado en la mula mayor y quitarle el negocio a los cuentapropistas, sino dar libertad de importación a la gente, que creen sus propias empresas, que tengan sus propias tiendas y que el Estado se dedique a cobrar los impuestos. Esto lo dijo Emilio Morales, director de un grupo de economistas basado en Miami. Para Morales, el modelo de negocio anunciado no funcionará. No funcionará. ¿Por qué? Porque Cuba conseguirá proveedores para esos productos a los que al final no les pagará o lo hará muy tarde, y los empresarios extranjeros terminarán retirándose de la mesa. Morales fue uno de los economistas que llamó la atención sobre el flujo de divisas que está saliendo de Cuba a otros países como Panamá, Haití, Rusia, México y el sur de la Florida. Según sus cálculos, más de 2.300 millones de dólares al año se fugan cada año del país a zonas francas y áreas más competitivas para comprar productos que luego se revenden en el mercado informal. O sea que aparentemente el gobierno de Cuba ha motivado estas últimas medidas porque quiere recuperar parte de los 2.300 millones de dólares que se fugan cada año del país. Y continúa el comentario. Al menos ellos empiezan a mover la carreta. Se dan cuenta del potencial financiero que se les escapa, dijo este economista, y consideran que por primera vez las personas naturales puedan importar sin necesidad de salir del país utilizando empresas estatales. Que se pueda pagar con Visa y Mastercard en las tiendas directamente es un avance significativo, pero en Cuba no se pueden usar las tarjetas emitidas por bancos estadounidenses debido al embargo. Y continúa hablando, no sé qué tiempo me queda. Pedro Montreal, autor de numerosos Twitter para explicar los problemas económicos cubanos, consideró que hay un supuesto que necesita mayor reflexión. La noción de que la reducción de la fuga de divisas será efectiva para dinamizar la economía interna, principalmente la industria, es mentira. Las medidas anunciadas equivalen a un nuevo mecanismo para canalizar el ahorro individual en divisas en forma de crédito al sector estatal. El economista considera que existen tres áreas claves que permitirán la liberación de las fuerzas productivas. Y continúa el artículo, que es ya bastante extenso, pero básicamente lo que es necesario y básico en Cuba es que se liberen las fuerzas económicas. Y no sé por qué el comunismo cubano no ha tratado de canalizar la dictadura cubana hacia las fuerzas económicas que se usan en la China comunista y en Vietnam. Por ejemplo, en Vietnam, país mucho más pequeño que la China comunista, tienen una dictadura comunista, pero tienen las fuerzas económicas internacionales americanas. Ahí tienen fábricas que hacen de todo lo que puedan usar la gente, sobre todo las refrigeradoras, los aires acondicionados, etcétera. Y sigue el modelo comunista. Pero esta gente en Cuba quieren dictarlo todo y no quieren soltar nada. Pero irán al fracaso y al desastre económico una vez más. Gracias.
Bueno, como hemos visto, 60 años. Yeah. Han sido 60 años de regreso. O sea, si cualquier país del mundo, de América Latina, tú le haces un enfoque de cómo era hace 60 años, y por poco que haya sido, hay alguna forma en que han prosperado, se ha desarrollado algo, algún tipo de industria, la capital es una cosa distinta. Resulta ser que en Cuba es todo lo contrario. Cuba en 60 años volvió para atrás de una manera que hoy por hoy la gente va a Haití, que está considerado como el último de los países en cuestiones esto de economía y desarrollo, y los cubanos van allí a resolver problemas. O sea que en 60 años lo que han hecho es regresar, ni siquiera regresar, porque por mucho que fuera no desarrollado, en la colonia la gente vivía, quitando los esclavos, por supuesto, vivían mucho mejor y con una calidad de vida y con un... Bueno, los esclavos vivían mejor que hoy en día lo que es un trabajador cubano. Los esclavos, por lo menos, los alimentaban eso para que pudieran seguir trabajando. En Cuba no ni les interesa que la gente se alimente, que lo busquen por sus propios medios. O sea, que hemos regresado ni siquiera a la producción de azúcar que había en la colonia. Estamos peor que en la colonia. Y arriba de eso, esclavizados.
Pero hay una cosa muy importante. El punto en que se encuentra Cuba en este momento, nos indica que están analizando la posibilidad de imponer una esclavitud disfrazada. Porque cuando se dice que hay que trabajar más, consumir menos, ahorrar más y producir más, sin ningún tipo de estímulo, sin ningún tipo de plan exacto, que el pueblo sepa dónde va, sencillamente es decirle, sé esclavo hasta que yo pueda seguir dirigiendo esto. Eso es criminal a un pueblo que confió y en la buena fe de una generación que pensaba de liberar Cuba.
Hay quien dice que hay que esperar a que Raúl Castro se muera en Cuba. No sé.
Bueno, yo creo que lo que hay es que esperar que el cubano tome conciencia de su razón de ser y de su espíritu nacional para salir de esto. Una vez más hemos llegado al final del programa. Buenas noches a todos los que nos oyeron, al pueblo de Cuba, y trataremos siempre de hacer nuestra función, tratar de llevar un poco de luz y claridad a todos los que se encuentran en esa situación. Con ustedes, Movimiento Revolucionario 30 de Noviembre, Partido Democrático 30 de Noviembre, a través de Radio República. Muy buenas noches.
Buenas noches. Buenas noches.
Cuba, levántate y anda.
Radio República les ha presentado una transmisión radial del Movimiento Revolucionario 30 de Noviembre, Fran País, y de su brazo político en Cuba, el Partido Democrático 30 de Noviembre. Cuba, levántate y anda.